Primero se recede de la plataforma sobre prevención y reducción de riesgos y desastres organizada por Naciones Unidas y en Uruguay como la contraparte del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, es clave porque, bueno, desastres y riesgos cada vez hay más en el mundo, producto del cambio climático, de los procesos industriales, de mayor población, de mayor situaciones que se dan habitualmente, lo estamos viendo con decenas de miles de muertos todos los años por riesgos y desastres y con costos que en el informe de Naciones Unidas hablaban de más de 300 mil millones de dólares por año. En Uruguay la percepción del riesgo baja porque en realidad, estamos hoy en una emergencia vinculada a la sequía agropecuaria. Tuvimos emergencia agropecuaria al inicio del gobierno. A veces hay inundaciones, a veces algún tornado. Las sequías, incendios forestales como los que tuvimos el año pasado y algunos que tuvimos ahora, pero quizá de todos los eventos en la historia del Uruguay el tema de percepción del riesgo más grande lo tuvimos con la pandemia, que no solo afectó al Uruguay. Sí, nosotros manejamos la pandemia muy a la uruguaya y hoy lo destacaban el modelo uruguayo de manejo de la pandemia, de cómo se percibió ese riesgo, cómo se trabajó. El Sistema Nacional de Emergencia tiene una particularidad que yo hoy le explicaba en la apertura, que no tiene otros países de América Latina y el Caribe, que es un sistema que integra a varios organismos públicos y ministerios que funcionan en presidencia y que además tiene sus correlatos o sus sedes locales en cada uno de los departamentos con los centros coordinadores de emergencia, como ustedes lo saben, departamentales, los SECOED e incluso en algunas ciudades con los SECOED locales, donde está todos los ministerios y organismos públicos para ser más eficientes el trabajo de la mitigación, del abordaje de los riesgos y de los desastres. Y también yo instalé un tema que para mí es muy importante, es la prevención. Que claro, es un intangible porque lo que no se ve no se puede medir, pero es lo que se evita, ¿no? Hay que trabajar en lo que se evita. Así que tocó la oportunidad de contar lo que fue la actividad del SINAE a nivel nacional y a nivel departamental, en la articulación de todo el Estado con los privados y con la sociedad para el manejo de la pandemia, cómo lo vimos, cómo la sociedad se involucró, cómo sacó lo mejor de los uruguayos. Y para eso el ejemplo de Uruguay en el manejo de un riesgo que fue global, mundial, que tuvo efectos sanitarios, tuvo efectos económicos, sociales, políticos, bien diversos. Bueno, cómo lo manejó el Uruguay y cómo hoy podemos decir que hubo un manejo bien responsable, exitoso, pero fundamentalmente gracias a la gente.
Uruguay, en este encuentro se va a manejar el tema de la tecnología en función o a favor de la reducción de riesgos. Secretario, esto implica estar, en fin, con los últimos datos y elementos tecnológicos que permitan justamente. Sí. A Uruguay, ¿qué es lo que le falta?
Yo le hablé...
¿Tecnología o personal? Porque también lo notamos, la falta de personal y de medios en el combate a incendios que se propagaban a veces en forma simultánea durante la sequía, durante los peores días del verano.
Sí, yo hablé de dos cosas, hablé de tecnología y hablé de ciencia, que fueron los dos temas que Uruguay puso como lema en este encuentro de América Latina y el Caribe. Porque, bueno, hay que articular mejor a raíz del incendio forestal, el más importante que yo creo que en la historia del Uruguay de enero del año pasado. Ustedes recordarán cuando fuimos con el presidente el 1 de enero a Paysandú, justo cuando comenzaban las lluvias, un incendio que se llevó muchísimas miles de hectáreas, incendio forestal. A raíz de eso tuvimos mucha interacción y mucho en presidencia con bomberos, con Ministerio del Interior, con SINAE, con las intendencias, con los productores forestales, con los contratistas, con la aviación civil no militar, o sea, para generar un mayor nivel de colaboración y coordinación que hasta ese momento no existía. Y hoy yo quiero decir que funcionó mucho mejor de lo que se funcionaba antes. Obviamente hubieron muchos focos bien dispersos este verano, no fue el foco tan grande y descontrolado por etapas que tuvimos en Paysandú, en Río Negro el año pasado. Y hablé de ciencia porque puse el ejemplo de cómo la academia La tecnología tiene que ver con innovación de mecanismo tecnológico para prevenir y para combatir y mitigar riesgos y desastres. Hablé de ciencia porque para nosotros la experiencia de la academia aplicada al trabajo sobre riesgos fue muy importante y el ejemplo del GACHE bien notorio, ¿no? Cómo la academia trabajó desinteresadamente en dar opiniones, sugerencias, consejos, evaluaciones para que el gobierno tomara las decisiones. Me parece que hay un antes y un después de ese trabajo conjunto entre el GACHE y el gobierno para el COVID, para la pandemia, porque había siempre como entre los gobiernos y la academia una especie de distancia, ¿no? Como de desconfianza. Y yo creo que se pasó por encima de eso y se dijo, acá hay que trabajar mancomunadamente porque es un tema nacional. Yo creo que es una experiencia que vino para quedarse y que seguramente, no en este formato, ya están hablando algunos integrantes del gobierno. El otro día sentí a Mato de generar un grupo de expertos, sobre todo en la academia, pensando para adelante, porque bueno, el tema del déficit hídrico se viene repitiendo. En estos 3 años, si uno cuenta todos los milímetros de menos que llovieron, hay un año menos de lluvia en Uruguay. Así que es un tema lindo para trabajar.
Delegado, el cambio de tema. Estamos a pocas horas de anuncios que va a hacer el presidente de la República en cuanto a rebaja de impuestos. La oposición ya ha salido a decir que bueno, esto sería insuficiente o que quieren ver bien en detalle cuál va a ser el anuncio del presidente.
La verdad que es increíble. A mí me parece increíble, primero, que alguien critique la rebaja de impuestos, que no hay muchos en la historia del Uruguay. Yo no recuerdo que un gobierno anuncie rebaja de impuestos. Capaz que a alguna gente de la oposición le molesta porque los impuestos que se rebajan son juntamente el impuesto a los sueldos y jubilaciones que el gobierno anterior del Frente Amplio creó. Esa es la verdad. Pero criticarlo sin conocerlo, criticar la rebaja de impuestos y criticarlo sin conocerlo, la verdad que es más de lo mismo, o peor de lo mismo, que es una actitud permanente y la crítica permanente del Frente Amplio de que todo lo que se hace está mal, aún cuando se bajan los impuestos. Así que yo creo que esta noticia exime de cualquier comentario. Uno puede aceptar la crítica, cada uno tiene el rol que tiene, gobierno y oposición. La oposición uno espera que sea con crítica constructiva, que critique lo que piense que está mal y aporte. Bueno, en este caso lo único que hay es crítica un tanto pertinaz, contundente, permanente y sostenida, casi destructiva. Y yo creo que no hay dos comentarios que digan, todavía el presidente no anunció cuánto es la rebaja, de sobre qué impuestos, y ya están criticando la rebaja de impuestos. Yo creo que no hay dos comentarios. Yo creo que alguien no está encontrando su rol.
Delgado, el Consejo Asesor Fiscal del MEF también ha cuestionado la medida porque entiende que hay restricciones fiscales o algunas luces amarillas de cara al futuro en materia presupuestal. Ante eso, ¿el gobierno qué responde?
Lo que yo leí no es críticas, son advertencias. No son críticas, porque tenemos que ser muy cuidadosos en la palabra. Dijeron, en realidad terminamos un año fiscal, el 22, con un 5, quizá un poquito más de crecimiento. La media del mundo no pasó el 2,5 de crecimiento del producto. En Latinoamérica ha sido peor. Y Uruguay se despegó. Récord de exportaciones, 25% más de inversiones en el 2022 que en el 2019. Menos gente en seguro de paro, más empleo. Estamos viendo, se cumplieron con todas las metas fiscales, con responsabilidad fiscal. Eso permitió generar una espalda que en función de un compromiso electoral y porque hubo un nivel de crecimiento económico por la responsabilidad fiscal, que ahora todo eso lo tenemos que aterrizar en desarrollo. Desarrollo es infraestructura de 3.300 millones de dólares para las obras grandes y para las obras chicas en todo el país, para planes sociales en primera infancia más que nada, para las reformas que hay que hacer. Y obviamente el presidente definió, en función de un compromiso electoral, que si había espalda iba a querer volcarlo en la población para tratar de que la presión fiscal, o sea, los impuestos sobre el bolsillo, porque estamos hablando de impuestos a los sueldos y a las jubilaciones, bueno, poder dar un afloje. Las condiciones están, lo que hubieron fueron advertencias de no perder ese ese componente de espalda fiscal que sustente lo otro, y obviamente la ministra de Economía ha sido muy contundente que en función de cómo Uruguay con responsabilidad fiscal se manejó, están dadas las condiciones para que el presidente, en acuerdo con Economía, pueda anunciar lo que va a anunciar el 2 de marzo.
Señor secretario, ¿qué reflexión le merece la situación de una segunda parte de lo generado por el exministro Peña, que surgió precisamente en la jornada de hoy a través de algunas versiones de prensa que afirman que en definitiva existe el título, según versiones de la propia Universidad Católica, que el presidente de la República ya habló con él, en realidad diciéndole que el cargo, en fin, estaba a disposición?
No, el presidente ayer habló con él, yo estuve, y obviamente el hoy senador Adrián Peña vino con la noticia que en realidad la Universidad Católica daba por válido cursos que había hecho, como que era parte de lo que le estaba faltando, con lo cual ella tenía el título de licenciado. Yo creo que más allá de que el presidente tuvo el gesto que tuvo, decir, bueno, este fue el motivo o la falta de información o por lo menos la no claridad sobre su situación vinculada a su título generó los ruidos que hicieron, bueno, que el ministro presentara renuncia. Me pareció muy bueno el gesto del presidente, decir, si eso ya no está porque alguien se equivocó, estamos a disposición, si, porque en realidad el hecho causal ya no existe más. Y me parece también muy válido el gesto de Adrián Peña, que dice, bueno, es un tema pasado, ya pasó, ya hay un nuevo ministro, yo me dedicaré a mi tarea en el Senado, así que para nosotros, vuelta a la página. Obviamente, me parece que Adrián Peña, con el cual tenemos mucho afecto y mucha confianza personal, sale en este caso también con mucho más fortalecido de este episodio, ¿no?
Declara legal en estas horas, ¿no? ¿Qué espera de esa declaración?
Y justamente la palabra la definiste tú, vamos a esperar la declaración de leal a ver qué es lo que dice. Me parece que hay muchas cosas que hay que explicar y está en la justicia. Yo en eso, yo no hago lo que critico que hacen otros, que es juzgar antes que juzgue la justicia. Así que vamos a esperar.
¿Qué piensa de la decisión de la fiscal Fossati de denunciar por difamación e injurias al presidente del Frente Amplio a un periodista y usuarios de redes sociales?
No voy a comentar, es una decisión de la fiscal, tiene derecho a hacerlo. Yo voy a comentar otra cosa que lo vengo diciendo. Yo creo en la justicia, yo sí creo en la justicia y creo que hay un trabajo muy profesional, en este caso la Fiscalía, muy profesional y profundo. A veces pueden gustar más o pueden gustar menos. No tengo doble vara. Si me gustan cuando es para otro partido y no me gusta cuando son gente quizá con otro grado de vinculación. Yo en este caso confío en la justicia, respeto la justicia y me parece que la tasa de justicia siempre es un tema muy complicado porque en realidad es uno de los pilares del Estado de Derecho. Que hoy acá en el propio seminario, cuando uno tiene posibilidades de hablar con gente de otros países, se valora la seguridad jurídica y separación de poderes. Así que yo soy muy cuidadoso en la crítica de la justicia, yo ahí no entro. Puede no gustarme, que es otra cosa. Lo que hizo la fiscal Fossati en función de dichos de algunos integrantes del Frente Amplio, bueno, tiene todo su derecho a hacerlo si se siente ofendida en su trabajo técnico o ofendida en su accionar como fiscal. Tiene derecho a hacerlo, no le voy a comentar.